muchos delanteros. Sí, tiene a Undaf, por ejemplo, que es un delantero que está bien, del Stuttgart, pero no está encontrando al delantero que esperaba realmente. Tiene que mejorar mucho Florian Wirtz para que Alemania pueda aspirar a ser campeona del mundo. Hombre, al final jugadores tiene... Kimmich está jugando de lateral derecho, no creo que lo cambie. Este chico, por fin, el joven Lennart Kahr, por fin le han llamado a la selección, y lo demás, bueno, los Leveling, Leroy Sané, que está en Turquía... me parece una selección un poquito de entretiempo. No creo nada en Alemania, sinceramente.
Vale. Decir Italia y Mundial en los últimos años es una peli de terror, una peli de miedo. Y esta puede ser la tercera entrega, bueno, sí, de esta peli, ¿eh?
Yo me imagino cómo tiene que estar en Italia ahora mismo. Porque es que Irlanda del Norte, que juega en el jueves, le tiene que parecer el Brasil de Pelé ahora mismo a Italia. Porque un tercer Mundial sin Italia, que espero que no pase, sinceramente... Un tercer Mundial sin Italia sería terrible para el fútbol italiano. Que es verdad que la Liga Italiana pues está como está. Ya has visto que no hay ningún equipo italiano en cuartos de la Champions. Solo se metió en octavos, que fue el Atalanta. Y la selección lo nota. Le faltan jugadores de primerísimo nivel. Podríamos decir Donnarumma, quizá Bastoni. Y para de contar. No, Italia no tiene jugadores para aspirar a ganar la Copa del Mundo. Veremos si se mete en el Mundial. Fíjate en cuanto a delanteros. Pues Chiesa, que en el Liverpool no juega, convocado. Moise Kean, que está en la Fiorentina, que está casi en la zona baja de la Serie A, convocado. Raspadori, que el Atlético de Madrid prácticamente ni jugaba, convocado. Retegui, que está jugando en Arabia. Espósito, que es un chico que está empezando a sacar los dientes en el Inter, que no está mal. Yo creo que en el centro del campo lo mejor que tienen es Tonali, porque encima Barella ha pegado un bajón. Así que cuesta mucho creer en Italia, y no descarto que Italia se quede fuera incluso del Mundial. Que no pase esta eliminatoria. Tiene que pasar con Irlanda del Norte. Ahora hablamos de los porcentajes, si quieres, de la repesca, y luego ganar la final de la repesca. O sea, tienen que ganar los dos partidos. Joder. Muy difícil.
También está en una estructura bastante complicada Brasil, ¿eh? Hay muchas interrogantes y muchas incógnitas sobre la selección de Ancelotti de cara a este Mundial.
Bueno, lo venía comentando con Bruno, que es un amigo aquí en México, que es muy futbolero también. Es que ves el centro del campo de Brasil, que es Andrei Santos, Casemiro, Danilo, Fabinho y Gabriel Sara, que es un jugador del Galatasaray. Y ver los jugadores que ha tenido Brasil en el medio campo y en ataque. Es verdad que tiene a Rafinha y Vinicius, que son las dos grandes estrellas. João Pedro es buen jugador, Ryan del Bournemouth, Luis Enrique, que está jugando en el Zenit, Igor Thiago del Brentford. Es decir, es que es una selección brasileña. Yo creo que de otras selecciones brasileñas, de las últimas que han sido campeonas del mundo, a lo mejor en la convocatoria no entraría ninguna, a lo mejor entraría Vinicius y Rafinha en la convocatoria. Lo tiene muy difícil de Ancelotti. Va a blindar mucho el equipo, va a hacer un equipo seguramente bastante defensivo, y aún así va a ser muy complicado. No creo nada en Brasil tampoco.
Y por último, Argentina. ¿Cómo ves a Argentina de cara al Mundial? Una de las grandes favoritas con respecto a... o con, teniendo en cuenta a España también, ¿sí? ¿Tú crees que son las dos grandes favoritas?
No, ya te he comentado antes que no veo una
semifinalista. Sí, bueno, has visto cuatro semifinalistas europeos.
Sí, no, yo creo que Argentina la veo en cuartos, y luego también dependerá un poco de los cruces, porque es verdad que es difícil que los cuatro grandes favoritos para mí no se enfrenten a lo mejor en cuartos. Pero aquí Argentina obviamente va a depender mucho de cómo llegue Messi. Yo creo que Messi, 4 años después de ganar el Mundial y jugando en la MLS, pues que me cuesta ver al mejor Messi, que a lo mejor puede ser que lo haga bien, pero me cuesta ver al mejor Messi, igual que me cuesta ver a un buen Rodrigo de Paul, por la misma razón. McAllister, de momento en el Liverpool, no está haciendo una buena temporada. Enzo sí me gusta. Y luego ya muchos son jugadores de acompañamiento. Vamos a ver qué tal puede estar Nico Paz. Y arriba, pues el López de Palmeiras, Julián, evidentemente, sí. Arriba sí que tiene dos muy buenos delanteros, en Julián y en Lautaro, que no está porque está lesionado, no está en esta convocatoria, pero que estará en el Mundial. Pero me cuesta. Es un equipo muy competitivo Argentina, sinceramente, pero le veo por debajo del último Mundial, y yo le veo complicado que llegue también tan lejos como, por ejemplo, a semifinales o ser campeón.
Muy bien, pues vamos para terminar con los pronósticos de Maldini.
Venga.
Para las repescas europeas. 4 equipos, y de cada 4 equipos sale uno. En el camino A, Dinamarca contra Eso Macedonia es. Y República Checa contra Irlanda. ¿Quién crees que se clasifica de las 4?
A ver, yo creo que Dinamarca le ganará a Macedonia, República Checa le ganará a Irlanda, y creo que Dinamarca se meterá en el Mundial ganando la final contra República Checa. Bueno. Creo y espero. Además tiene una buena generación la selección danesa, ¿eh?
Vale. En el lado B, Eslovaquia contra Kosovo y Turquía contra Rumanía. Aquí debería ser Turquía, ¿no? Se supone.
Sí, hombre. Yo creo que Kosovo puede dar la sorpresa y meterse en la final. Turquía debería ganar a Rumanía. Yo creo que Turquía... Esta generación de futbolistas turcos, sobre todo en ataque, creo que tienen que estar en el Mundial y me parece favoritas. Turquía.
Por el C, Gales contra Bosnia y Italia contra Irlanda del Norte. Debería ser Italia, pero...
Sí, hombre, yo creo que Italia le ganará a Irlanda del Norte, Gales le ganará a Bosnia y un Italia-Gales, hombre, debería ser Italia, pero vamos, voy a apostar por Italia, pero por poco margen, pero Italia. También más un deseo que una... Lo digo más con el corazón, la verdad.
Y por último, por el lado de Polonia contra Albania y Ucrania contra Suecia.
Suecia ha hecho una eliminatoria horrible, está aquí porque por el tema de la Nations League. Me daría rabia no ver a Lewandowski en el Mundial, pero apuesto más por Ucrania. Creo que tiene más jugadores desequilibrantes Ucrania que Polonia. Así que Polonia-Ucrania a la final y Ucrania al Mundial.
Pues yo, para terminar, voy a dar un consejo a los seguidores de Dinamarca, de Turquía, de Italia y de Ucrania. Reserven sus vacaciones para el mes de junio o julio porque no van a ver a sus selecciones en el Mundial.
Por cierto, que tenemos ya son partidos un tanto frikis, lo reconozco, pero mola, ¿eh? O sea, tenemos Surinam con Bolivia. Ojo, porque los bolivianos que me han dicho que están convencidos, yo no lo veo tan claro. Y luego el que gane juega con Irak. Yo apostaría por Bolivia, pero vamos a ver. Y luego la otra es Nueva Caledonia en la semifinal contra Jamaica. Obviamente Jamaica se mete seguro. Y el que gane contra República Democrática del Congo. Yo creo que los congoleños van a estar en el Mundial.
Ah, sí.
Sí, lo creo.
Vale.
Pues yo creo que en España no sale otra cosa. Cuando salgas a la calle, en la Gran Vía, está todo el mundo pensando lo mismo.
Los congoleños. ¿Qué dices de los congoleños? Maldini, disfruta mucho de tu estancia en México. Un abrazo muy grande. Nos vemos.
Un abrazo.
Cuídate mucho. Chao.
De la mano de Winamax, nos despedimos hasta mañana en El Partidazo. Con Winamax, mañana Max.
Winamax, las mejores cuotas.
Nos vamos desde México con amor. Lo dejamos aquí. Mañana volvemos, como siempre, la cita, la habitual, 11:30, 10:30 en Canarias. Aquí estaremos un día más en El Partidazo. Descansen, mañana nos escuchamos. Hasta mañana, gracias.
¿Quieres que el partido te vaya como anillo al dedo? Descubre el MyMatch en exclusiva en Winamax. Crea tu apuesta escogiendo selecciones de un mismo partido y obtén tu cuota personalizada. Imagina tu escenario ideal gracias a MyMatch y pon una cuota a tu intuición.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Joseba Larrañaga.
El Partidazo de COPE.
Estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Buenas noches, bienvenidos a Poniendo las Calles. Ya estamos aquí después del partidazo. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Tú, por escucharme, eres un ponedor y te voy a acompañar hasta las 6 de la mañana. Este es un programa para valientes. Es justo en ese momento cuando daremos paso a Herrera en COPE. Y te digo lo de siempre, quiero que sepas que desde ya, ahora mismo, hay cientos de miles de personas que comienzan a poner las calles. Cada uno lo hace con su actividad. Unos intentando coger el sueño, otros velando por la seguridad de todos los españoles. Y siempre esto sucede en directo, en 4 horas y media de radio, donde no hablamos de política. Siempre tenemos los teléfonos abiertos y lo que queremos es que nos dejes acompañarte en el camino de la madrugada. Mira, esta noche en nuestro temazo, después del partidazo, vamos a hablar de las cosas de comer, como se suele decir. Quiero poner el foco en esta madrugada en la economía doméstica, es muy importante, en la de tu casa, en la de tu bolsillo. Porque si nos damos cuenta, ponedor, los precios se han disparado a raíz de la guerra en Irán. Resulta que este mes de marzo, los productos de la cesta de la compra han subido un 1,5% con respecto a febrero. Son las mayores subidas y se notan, por ejemplo, en la carne, también en las frutas, en las verduras, que han reflejado de manera inmediata el incremento de los fertilizantes.
Todo un poquito más.
Ya había subido lo que es el aceite, los huevos están desorbitados, pero ya la compra, pues es que al final hay que mirarlo mucho, porque es que la subida es en todo.
hay cosas que como son de tan básicas para comer, sí que miras que el precio que está caro, pero como se tienen que comprar, pues es que verduras o según qué cosas, legumbre, es que las tienes que comprar por necesidad. Caprichos te quitas.
Sobre todo en la fruta. En la fruta muchísimo, la carne también, pero la fruta mucho, mucho, mucho. Donde más lo he notado.
El bolsillo se nota. Antes se compraban 4 mandarinas y ahora 2.
Sí, lo han dicho aquí de soslayo, el tema de los huevos. Los huevos se han puesto por las nubes, están carísimos. Es verdad, ha subido una barbaridad. Porque si has ido al supermercado, en cualquiera de estos días, ¿no?, te habrás dado cuenta de que están carísimos. De hecho, en algunos casos, la docena ya está superando los 4 euros. Una docena de huevos han superado ya en muchos supermercados los 4 euros. En concreto, desde el mes de febrero del año pasado, su valor se ha incrementado en más de un 30%. Ahí está el dato. Pero seguimos avanzando. Resulta ahora que esta subida de precios nos está afectando a todos en el día a día, pero especialmente en los bares y también en los restaurantes especializados en huevos rotos o en tortillas. Claro, alguien que sabe y mucho sobre cómo hacer este tipo de platos es Manuel Hernández. Es el dueño de un bar en Monte Carmelo, en Madrid, un barrio residencial maravilloso. Hay mucha gastronomía por allí y lleva toda la vida haciendo tortillas.
Desde que está esto de la guerra, han subido a la caja, que son de 6 cartones, han subido 3 euros. O sea que han subido la docena unos 20 céntimos o 30.
Y además, lógicamente, si sube el precio, Manuel tiene que subir el precio de las tortillas que vende.
En los últimos 3 o 4 años esto se ha desmadrado porque los huevos han subido un 150%. Y entonces, de 7 euros que teníamos la tortilla, hemos tenido que subir a 10.
Claro, acción-reacción. Manuel, lógicamente, está notando ahora que le encargan menos.
Que encargan menos tortilla. Eso se ha notado. Y eso que estoy manteniendo los precios, ¿eh? Que si tuviéramos un precio de 12 o 13 euros, que es lo normal que esté la tortilla, pues varía un 20 o un 30% seguramente.
Este dato es así, como lo estamos escuchando esta madrugada en Poniendo las Calles aquí en COPE. Con lo cara que se ha puesto la vida, ahorrar es casi misión imposible. Y es que a lo que, bueno, pues nos gastamos en la cesta de la compra, hay que sumar lo que pagamos de hipoteca o alquiler, que eso ya merece un capítulo aparte, más el recibo de la luz, más el del gas o de internet. Y claro, todo esto son gastos. Hay que también pensar en lo que pagamos por las redes sociales, las altas, todo este tipo de cosas. Claro, hay que hacer reflexiones, porque si ahorrar cuesta en cualquier familia, imagínate en una numerosa. Hay que hacer de la necesidad virtud, y eso lo saben muy bien. Mira, es el caso de nuestra siguiente invitada, se llama Lourdes Álvarez, es madre de 11 hijos, es experta en ahorro y también en muchas cosas más, tiene en marcha un proyecto llamado Solo Somos 13, bueno, pues con lo que busca es ayudar a otras familias a organizarse, es un proyecto súper interesante. Y Lourdes está con nosotros poniendo las calles en COPE. Lourdes, ¿cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, Pulpo. ¿Cómo estás, cariño? ¡Qué alegría!
¡Qué alegría, ¿verdad? Tú ya eres una ponedora más, ¿eh? ¡Claro! Cuéntame un poco las edades que tienen tus hijos.
Pues mira, la mayor tiene 31 años y la pequeña tiene 3.
Bueno.
O sea, que tenemos una variedad interesante.
Uh-huh. ¿Y qué hacéis? ¿Que vivís todos en casa familiar o alguno ya se ha logrado independizar?
Pues mira, ahora mismo en casa solo tengo, de los 11, solo tengo a 7. Y la verdad que lo noto mucho, los echo de menos. Parece que somos pocos. O sea que
claro.
Se han independizado 4. Entonces, bueno, y vamos camino de otro que parece que sí, que parece que no, y otro que se me casa el año que viene. O sea que dentro de nada aquí tenemos el nido vacío.
Ya, eso es verdad. Yo lo que no logro entender, yo tengo una niña ya de 23 años y el tiempo pasa volando, pero realmente, ¿cómo se puede...?
Pulpo, tengo una mala noticia, ya no es una niña. Ya has comprado una escopeta para ponerte en la puerta.
bueno, pues...
yo tengo una camiseta que pone tengo un motivo, tengo una pala, tengo una escopeta... Para ponérmela cuando vienen tus amigos.
Lourdes, ¿cómo se puede tener 11 hijos y no morir en el intento? Sois unos campeones, tu marido y tú, ¿eh?
No, hombre, mi marido más que yo. Mi marido es lo mejor que me ha pasado en la vida. Mi Jorge es maravilloso. Lo siento por el resto del mundo que no tenéis a mi Jorge, pero esto es lo que hay. Pero no, la verdad es que primero el 1, luego el 2, tú piensas que no te llegan todos de golpe. Entonces, bueno, y además te voy a decir una cosa, es más fácil de lo que parece. Para mí, tener un hijo, uno, fue heroico. Y tener dos también, ¿sabes? Porque es el 100% y luego el 100% otra vez. Pero a partir del tercero, mucho mejor. Y a partir de la cuarta, súper bien. De verdad que sí. O sea, que yo desde aquí animo a todo el mundo a que tenga hijos.
Claro, qué maravilla. Lourdes, yo sé perfectamente que tú sientes y que tienes un montón de trucos para ahorrar en la cesta de la compra. Los ponedores ahora mismo están escuchando diciendo, por favor, Lourdes, échanos un cable a entender por qué hay tanto gasto, cómo nos podemos organizar más y mejor.
Mira, la verdad es que, es complicado, Pulpo, es muy complicado porque realmente en las familias normalmente compras lo mismo, básicamente, o no, o sea, yo tengo un menú que quincenal y básicamente es lo mismo siempre, o sea, cuando tú compras, es verdad que puedes, lo que por ejemplo a mí me funciona es alargar el tiempo de compra, quiero decir que si yo antes hacía la compra semanal, pues ahora aguanto hasta 10 días, ¿me explico? Entonces ese poco sí que lo noto a la hora de ahorrar. Es mi forma un poco de ahorrar, que al final estás comiendo, ¿no?, patatas con lo que sea, digamos. Sí. Pero es verdad que es complicado. Hay que quitar pues gastos que veas tú que no son necesarios. Y luego yo me paso la vida haciendo calcetín. O sea, tengo mi apartijo para pagar cuando nos vamos en verano al que alquilamos una casita. Mi apartijo para los campamentos. Mi apartijo para tal. De tal forma que cuando llega el momento, bueno, pues eso está, ya has contado con eso, ¿sabes? O sea, de golpe es imposible todo.
Madre mía, ¿cada cuánto tiempo haces la compra, Lourdes?
Yo hago la compra cada semana, más o menos. Uh-huh. Pero ya uh-huh. te digo que procuro alargar a los 10 días, ¿sabes? Uh-huh. O 8, 9 días, o sea, un poquito. Es que parece que no, pero estás alargando otra semana más al final de mes. Has hecho una compra menos, ¿sabes?
Sí, lo que pasa, Lourdes, muchas veces es que, claro, si dejas pasar tanto tiempo, ya 10 días, imagínate, ahí es cuando realmente te das cuenta de cómo se ha ido incrementando el precio de las cosas. Porque, claro, en 10 días dices, pero a ver, si esto hace 10 días he pagado 1,10, ahora estoy ya pagando 1,32.
Sí, es una barbaridad, Pulpo. Lo que pasa que, mira, igual también te voy a decir otra cosa. Mi casa no solamente somos los 11, ¿no? Los 13, sino que tengo siempre amigos de los niños en casa, tenemos siempre gente. O sea, las comidas de normalmente aquí no son solo con los 7 que tengo en casa. Es pues el amigo de mi hijo, que tengo a uno que está teletrabajando y su amigo viene a teletrabajar también a casa. Otro amigo de otro hijo mío que no trabaja en casa, no teletrabaja en casa, pero su amigo estuvo teletrabajando aquí en casa pues como 4 o 5 meses. La amiga que está en crisis y que, mamá, por favor, fíjate, fulanita que ha roto con su novio, la otra que no sé qué, bueno, total, que entre pitos y flautas tengo aquí a tropocientos. Y entonces, al final, parió la burra, ¿no? Al final... Tienes que priorizar y ver lo que es lo más importante. Entonces, yo he llegado a la conclusión, bueno, es verdad que ahora los huevos están por las nubes, pero siguen siendo más baratos que un filete. Y entonces yo me paso la vida alimentando al personal, no sé cómo decirte, con huevos con patatas, si viene alguien de más. No sé si me explico, ¿no? Porque al final yo creo que si te caben en el corazón, te caben en todo, ¿no? Y esto es una cosa que nos planteamos mi marido y yo muchas veces. Porque al final, que venga gente a casa es un gastazo, al margen de todo lo que es el gasto habitual. Pero yo creo que vale la pena. Entonces, ¿es verdad que notas mucho que ha subido todo? Ya te lo digo yo. Eso ya te lo digo yo. Pero bueno, yo qué sé. Pues, ¿qué vas a hacer? Pues, lo que hacemos.
¿Cómo te organizas el ir a la compra? Me refiero, ¿tú eres de las que escribe la lista en papel? Porque dicen que al final esa es la mejor forma de organizarse la compra. Es cuando menos cosas que no estaban previstas se meten en el carrito.
Mira, yo hago la compra, básicamente la hago online, sinceramente, porque mi tiempo también vale dinero. He llegado a esa conclusión. Y además, tú piensas que cuando tú vas a comprar, además es, compras, lo metes en el carro, lo sacas del carro, lo pones en la cinta. De la cinta lo vuelves a meter en el carro, del carro lo meto en el coche, del coche lo vuelvo a llevar. Entonces, al final, no solo he perdido toda la mañana, sino que estoy agotada. O sea, te ahorras una pasta en gimnasio, tiene una parte positiva, eso sí, pero te quieres morir. O sea, no puedes hacer ya otra cosa en todo el día, eso te lo puedo asegurar, ¿eh? Entonces, para mí, bueno, pues yo hago la compra online así y la hago en un solo sitio, porque también lo que te vuelvo a decir que mi tiempo también vale dinero, yo claro. trabajo, tengo esta empresa y no puedo, me encantaría poder comprar en un supermercado esto que está más barato, en el otro que está también más barato, en el otro. Pero mira, para mí, al final, a mí no me compensa. Cada familia se organiza como puede, como sabe y como le parece mejor, ¿no? Uh-huh. Pero yo llevo ya tiempo haciéndolo online. De vez en uh-huh. cuando voy uh-huh. y lo hago en vivo para ver lo que hay, me gusta ver lo que han recibido, vamos, pero básicamente la hago online, la compra. Entonces, siempre la hace en base al mismo carro, ¿sabes? Perdona,
Lourdes. ¿Vas buscando ofertas, Lourdes? ¿Vas buscando ofertas? ¿O a lo mejor te basas en marcas blancas para salir adelante y ahorrar algo de dinero para casa?
Pues mira, yo compro marca blanca y depende de en qué supermercado, porque hay marcas blancas de algún supermercado que no me gusta, ¿no? Pero sí, bueno, alguna oferta, pues imagínate que me llega una oferta de detergente, pues sí, pero mira, uh-huh. me pasaba... Yo tengo la tarjeta de Macro, ¿no? Entonces, por ponerte un ejemplo de una gran superficie donde puedes comprar mucha cantidad y los envases son muy grandes. ¿Qué pasa? Que al final se me iba todo el presupuesto del mes en con la leche, ¿sabes? Entonces, al final no me compensaba tener unos tarros tan grandes, por ejemplo, porque además tampoco tengo dónde guardarlo.
Claro,
quiero decir que creo que es muy importante el hecho de asumir el espacio que tengo. Entonces, el tamaño de mi es un tamaño concreto, para mí el orden es muy importante, uh-huh. y entonces prima que haya orden, no te estés tropezando con los litros de leche todo el mes hasta que te los tomas, ¿me entiendes? Sí. Porque es lo que yo tengo, el espacio que tengo en la despensa, y además no puedo inventarme más espacio, este es el que tengo, ¿me entiendes? Claro. Entonces, esto es lo que hay. Con lo cual, sí, busco ofertas, pero pues mira, por ejemplo, hay un vino que nos encanta, ¿vale? De Vegamar, que nos encanta, bueno, pues aprovecho cuando es Navidad, que hay, yo sé que es, qué tal, y me traigo dos cajas, ¿sabes? Que hay una oferta de dos por uno en un supermercado. Pues aprovecho porque sé que voy a encontrar lo que nos encanta este vino, bueno.
Lo aplicas en todo, lo aplicas en la leche, en el pan, lo compras en el papel higiénico, los huevos, ¿cómo manejáis con los huevos? Los huevos, en todas las casas tiene que haber huevos, con lo que han subido los huevos, ¿cuántas docenas compras tú, Lourdes?
Sí, al final es una cuestión de huevos, todo es una cuestión de huevos.
Una cuestión de huevos, para salir adelante, efectivamente.
Pues mira, efectivamente. Más o menos unas 5 docenas aproximadamente a la semana, más o menos. Eso más o menos, ¿eh? Porque encima antes el huevo era malísimo, bueno, malísimo entre comillas, pero que llevaba colesterol, pero como es tan bueno y tan sano. Yo tengo a todos mis chicos que si estoy en volumen, que si estoy en definición, zampando huevos como si no hubiera un mañana, ¿sabes? Sí, sí. Entonces, pues ya te cuento, o sea, que yo digo, no estás en volumen, ahora ya en definición, ya no te comes más huevos, ¿no?
¿Cuánto papel higiénico compras para que los ponedores nos hagamos una idea de cómo os organizáis en vuestra familia?
Estás preguntando algo muy íntimo, ¿eh? Lo que pasa
es muy
en el
personal.
De baño.
Es que somos muy cotillas aquí en la COPE, es verdad.
No, pues tampoco, pues a lo mejor son a la semana, pues 2 paquetes y medio de estos de 12 paquetes, ¿sabes? Mm-hmm. Más o menos. O sea, aproximadamente. Tampoco es tanto. Son finos.
No, ¿verdad? Madre mía.
No.
Madre mía. ¿Y el recibo de la luz qué? Porque también está por las nubes. ¿Tú qué haces, por ejemplo, con la colada? ¿Cada cuánto tiempo pones las lavadoras en casa? Porque mínimo una al día tiene que caer.
Bueno, una al día, corazón. Ojalá fuera una al día. ¿Sabes? Yo tengo una lavadora de 3 kilos. Ojalá fuera una al día. Una lavadora de 13 kilos. Y bueno, pues sí. La verdad es que, mira, yo te voy a decir una cosa. Hubo un momento que me repatea tanto que me... A ver, voy a ver si lo puedo decir bien sin ofender ni que suene fatal, ¿vale?
Vale.
Pero me repartí que me digan cuántas lavadoras tengo que poner y cómo tengo que vivir. Es decir, que desde arriba del todo, ¿me comprendes? Que dije, vamos a ver, yo vivo y sigo viviendo. O sea, no puedo dejar de poner lavadoras, ¿me entiendes? No puedo dejar de poner una secadora si está lloviendo, yo no puedo dejar de hacer eso. No puedo dejar de comprar en el supermercado, quizá, bueno, lo que te digo, hago virguerías, pero no, mi vida no me la puede controlar el dinero, no sé si me explico, Pulpo, no me la puede controlar, o sea, porque el gobierno haga esto o aquello, mi vida no mandas tú, ¿me explico? No sé.
Sí.
Yo, me enfadé mucho un día y dije, ¿cómo que no? Voy a poner una secadora y otra secadora, claro, hace falta. Claro. Y luego llegas. O llegas igual o no llegas igual, pero que al final, pues es lo mismo, ¿sabes? Pues como de toda la vida, apagando luces, pero de toda la vida, no solo por cuidado o no, sino en general, incluso me parece que es hasta por solidaridad, ¿no? Y por ecología. O sea, ¿cómo, cómo trabajo yo la ecología? Pues apagando luces, poniendo LED. Me explico, no sé.
Bueno, es una, lo que estás haciendo ahora mismo es una forma de ayudar a las familias que nos están escuchando en la cadena COPE. ¿Para ti qué es lo mejor de ser una familia numerosa? ¿Qué te aportan tantos hijos? Cuéntanos a la audiencia de COPE.
Pues mira, me aportan, es que me aportan todo, porque lo primero me aportan que no soy Dios, que no depende todo de mí. Entonces eso es un descanso tan grande, porque claro, cuando lo quieres controlar todo, vives desbordado, da igual los hijos que tengas, en general, te hablo en general. Entonces para mí el ver que no depende todo de mí, los hijos se reciben, no se tienen. Es decir, son un regalo, ¿no? Yo conozco, tengo a mi alrededor a muchísimos matrimonios y muchas parejas que quisieran y sin embargo no tienen hijos. Entonces, para mí los hijos son un regalo, con lo cual ya cuando recibes la vida así, en sí te cambia la mentalidad, porque claro, todo es un regalo al final, ¿sabes? No, yo pongo lo que pueda, por supuesto, claro que tengo que ponerme a afilar el hacha, pero muchas veces el hacha que yo tengo no depende de mí, ¿no? El hacha que me ha tocado no depende de mí. Entonces, cuando descansas en eso, ¿eh? Yo tengo fe y cuando yo creo que bueno, pues que Dios lleva mi vida y que está y que existe y que provee, entonces se vive fenomenal. Porque no depende de ti la vida y no depende de ti tampoco la muerte. Cuando tienes la muerte en una mano, vives la vida maravillosamente, como un regalo, ¿no? Claro. Y luego a mí me ha aportado el hecho de cambiar la mirada sobre ellos. O sea, a mí me dan esperanza. Es decir, ¿cómo miro yo a mis hijos, ¿no? El vivir con una magnificencia, yo he conocido esta virtud gracias a ellos, el mirarles viendo, esperando de ellos lo máximo y siempre mirando más allá. Luego tengo que decirte una cosa, Pulpo, tenemos algún hijo con necesidades especiales y para mí es, bueno, yo tengo TDAH también y para mí esto ha sido otro regalo porque te permite amar la diversidad, te permite conocer que todos tenemos un tiempo y una velocidad, ¿no?, de crucero que no somos todos iguales. Para Exacto. mí es maravilloso ver que la mayor injusticia que hay en este mundo es tratar a todo el mundo igual, porque sí. cada uno tiene unos dones. Yo siempre lo digo, aquí hay culos de muchas tallas. Si yo solo compro la talla 40 para todos, madre mía, ¿qué hacemos, no? ¿Me entiendes? Entonces tenemos culos de todas las tallas. Lo maravilloso es precisamente esto, ¿no? Entonces, cuando empiezas a mirar de esta forma, a mí esto es lo que me han enseñado mis hijos. Y luego, por otra parte, lo más importante de todo para mí es que el centro somos mi Jorge y yo. O sea, los niños, ¿no? Tenemos un amigo que tiene 13 hijos y dice siempre que los hijos son como los gases. Haya el espacio que haya, lo llenan todo, ¿no? Entonces, tenemos que ponernos lo primero a Jorge y él que ponga lo primero a Lourdes. Esto es lo que hace que este barco tire para adelante. Claro. Lo hacemos como podemos, como todo el mundo, ¿no? Me niego a demonizar la forma de educar de nuestros padres, me claro. niego a decir que lo hicieron mal. Hicieron lo que pudieron y como mejor supieron, como tú y yo y como todos queremos hacerlo bien. Entonces, bueno, lo que pasa es que había antes unas herramientas y ahora tenemos otras. Entonces, así. Entonces, esto es, para mí, de verdad, es maravilloso. Y te digo una cosa que es un regalo absoluto, porque yo no podía tener hijos, Pulpo. Y fíjate...
Joder.
Más.
Sí, si llegas a poder más, desde el primer momento, ¿qué hubiese sido de ti?
Pues no lo sé, mira, a lo mejor levantamos España, ¿no? Y
es quitamos el muchas Lourdes Álvarez necesitamos, ¿eh? Muchas Lourdes Álvarez necesitamos.
Muchas gracias, Pulpo. Te lo agradezco mucho.
Ha sido un placer conocerte. Eres mamá de 11 hijos, eres además la impulsora de proyecto Solo Somos 13. Y ha sido un verdadero placer haber charlado contigo y haber recibido, la información y algunos tips para conocer cómo se organiza una familia con tantos miembros. Nos has ayudado a ahorrar y a tomar nota. Hemos aprendido un montón de cosas, ¿eh, Lourdes?
Nada, gracias, Pulpo. Me pueden encontrar en redes sociales. Si alguien necesita algo, que me contacte, que vamos, estaré encantadísima de hablar con quien sea. Y Perfecto. Tú ya sabes que estás invitado a casa, ¿eh? Con toda ¿Vale? tu familia.
Correcto, Lourdes. Qué bien. Tomo nota. Muchísimas gracias.
Gracias, Bonico. Un beso.
Un abrazo. Feliz madrugada. Seguimos poniendo las calles en COPE. La pregunta que hoy te lanzo para que me la respondas si te apetece a través de facebook.com/poniendo las calles. o incluso a través del WhatsApp, el 662-942-605, es si logras ahorrar a final de mes. Yo no sé si tienes trucos para ahorrar en la cesta de la compra, si buscas muchas ofertas, las encuentras, cómo las encuentras. Por ejemplo, ¿qué productos has dejado de comprar por lo caros que se han puesto? Claro, es lo que tenemos que hablar. Es durante toda la madrugada, hasta las 6 de la mañana, tenemos un montón de tiempo. Así que si te apetece, te vamos a escuchar y te vamos a leer. Ahora actualizamos la información y seguimos poniendo las calles. Gracias por estar en COPE.
Son las 2 de la mañana, la 1 en Canarias.